En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa Queremos Saber y seguimos trasladando lo que se está haciendo, dando a conocer y a dónde se destinan, bueno, pues en esta ocasión los presupuestos andaluces. Sobre todo queremos enmarcarlo en este año tan complicado, tan difícil, que no solamente se trata de salir de una crisis sanitaria, sino también de afrontar económicamente las consecuencias. Por eso hoy queríamos acercarnos a la formación naranja de la mano de la senadora andaluza, diputada provincial y coordinadora de Ciudadanos aquí en Huelva. Hablamos de María Ponce.
Muchísimas gracias por invitarme.
Bueno, qué mejor, ¿verdad?, que al poco ya de haber celebrado esos 2 años de gobierno,
sí,
de coalición.
Efectivamente.
Desde donde, bueno, se están ya trasladando, ¿no?, el convencimiento de que ha sido beneficioso no solamente para Andalucía, sino también para nuestra provincia onubense.
Pues efectivamente ya tocaba. Ya tocaba porque llevamos muchísimos años desde Huelva reclamando muchas cosas y nos hemos encontrado con que efectivamente ahora entra una pandemia y, aunque es cierto que yo creo que en ningún sitio estábamos preparados para esto, nos hemos dado cuenta de que en Huelva estábamos aún menos preparados para afrontar esta crisis sanitaria. Hemos visto cómo hay una gran carencia de infraestructuras, no solo hablamos de carreteras y de infraestructuras hídricas, que también las hay, sino también y sobre todo pues hay carencia a nivel educativo, de infraestructuras educativas, faltan colegios, faltan institutos, faltan hospitales, faltan y esa demanda histórica que veníamos reclamando, ¿no?, los onubenses en Huelva, de esos tres cares, tanto el de Aracena como el de Lepe, como el del condado, que no se habían puesto en marcha hasta la fecha, por fin van a ver la luz. Por fin están en los presupuestos andaluces reflejados y van a ser una realidad. Y yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos de ello y es un hito, ¿no?, histórico para Huelva. Uh-huh. Creo que hay muchos proyectos que se van a poner de manifiesto y que van a salir a luz ahora gracias a ese impulso que estamos tomando. Y efectivamente, como venías diciendo, pues estamos atravesando una pandemia y estamos atravesando una de las mayores crisis sanitarias con las que nos vamos a encontrar. El primer año de gobierno de la Junta de Andalucía conseguimos unos resultados espectaculares, porque no tienen otra palabra, ¿no? Conseguimos, bajando impuestos, tener las mayores partidas de sanidad, de educación, de asuntos sociales, y aún así, después de tantísimos años arrastrando los cierres con pérdidas, porque todos los balances que hacían a final de año los resultados de Andalucía eran negativos, hemos conseguido obtener superávit, beneficios, ¿no?, como se podría decir en una empresa, en este caso en el sector público es superávit, por primera vez, bajando impuestos y consiguiendo pues las mayores partidas en esas tres patas. Y eso también es lo que viene reforzado ahora en estos presupuestos de 2021. Se va a poner mucha atención en lo que se llama el estado del bienestar, que es la sanidad, la educación y los asuntos sociales. Y las mayores partidas que ha habido en la historia de Andalucía vienen este año tanto en educación como en dependencia como también en sanidad, que son muy importantes. Y hay muchos proyectos con nombre y apellido. También apostamos mucho por la transparencia. Nuestros presupuestos están provincializados, se pueden ver de cada provincia cuánto dinero viene para Huelva, a qué se va a destinar. Esto es algo también importante. Nosotros queremos, sobre todo, que los andaluces, los onubenses, puedan evaluar también la gestión que está haciendo la Junta de Andalucía, que no se encuentren con ningún obstáculo para poder ver a qué se está dedicando, destinando cada euro, que no se pierda por el camino, que hemos visto mucho dinero en los bolsillos equivocados, que hemos visto mucho dinero destinado a las cosas equivocadas, que después hemos tenido que pasar por procesos de juicio, por procesos judiciales, y es algo que tenemos que evitar. Yo creo que una de las mayores conquistas, por decirlo de alguna forma, de este nuevo gobierno de la Junta de Andalucía en el que está Ciudadanos es precisamente esa, la lucha contra la corrupción.
Sí que es verdad que bueno, hay 5 concejalías, consejerías que sí que tienen ese color naranja,
sí,
¿no? Y también, bueno, de las medidas que de momento ya se van trasladando, medidas importantes, prioritarias para Ciudadanos. Me gustaría empezar, si te parece, también con una que ya nos trasladaba dentro de la responsabilidad del vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia, Juan Marín, que va dedicada o destinada principalmente a ese desarrollo rural, a esa creación de empleo, sobre todo a intentar crear esa actividad económica local.
Efectivamente, hay una apuesta muy, muy fuerte por el municipalismo. Esto es algo que siempre todo el mundo dice, se apuesta por el municipalismo. ¿Y eso qué es? ¿No? ¿Qué es esa apuesta por el municipalismo? Bueno, pues eso se traduce efectivamente en que el dinero llegue a los municipios y pueda ser gestionado también desde los ayuntamientos y se puedan poner en valor cosas que hacen falta allí, que los alcaldes puedan decidir a dónde se destina, pues a través, por ejemplo, de los PFEA, ¿vale? Que es algo fundamental que se están poniendo en marcha desde la Junta de Andalucía. Hay 54,4 millones de euros para los PFEA en 2020 y se abonaron al 100% ya, o sea, están totalmente pagados, los ayuntamientos ya lo han cobrado.
Hablamos de esos programas de fomento,
exacto,
de empleo.
Exacto, los programas de fomento de empleo agrario. Y en 2021, ¿vale?, que acabamos de comenzar, ya la Junta de Andalucía ha pagado el 60% de lo que corresponde a Huelva. 60% de los del dinero que tenían que percibir los ayuntamientos ya está pagado, y estamos hablando de que estamos en enero. O sea que esto es una apuesta importante también por el municipalismo. Y luego también hay un hecho muy relevante, y es que la Patrica, la participación de los tributos en los tributos de la comunidad autónoma que tienen los municipios, ha estado congelado durante más de 7 años por el Partido Socialista, y nosotros esto lo hemos descongestionado. Claro, no se han alcanzado todavía los niveles que nos gustarían a todos, porque obviamente el dinero da para lo que da. Pero sí es cierto que ya por fin hemos conseguido que se descongelaran, y desde que hemos entrado en el gobierno, todos los años hemos incrementado esas partidas un poquito. Y este año también. Y no solo eso, sino que además había una reclamación histórica por parte de las ELA, por parte de la Redondela, por parte de... que ahora hemos conseguido paliar, y ellas también, o sea, en los municipios, que no son municipios como tales, sino que son ELA, van a poder acceder también a la Patrica, que esto es algo muy, muy, muy importante que venían ellos reclamando, y que esto sí es una verdadera apuesta por el municipalismo.
Hace poco vivíamos también esa borrasca bárbara que, por supuesto, ha tenido también consecuencias en el litoral onubense. Y queríamos conocer ya de cara al próximo verano. Desde esta consejería también hablamos de responsable, Juan Marín.
Efectivamente.
¿Qué se está haciendo ahora mismo? ¿En qué preparativos o de cara al verano? Pues bueno, ¿en qué se anda trabajando?
Pues mira, nosotros hemos sido muy conscientes de las necesidades que tiene en provincias como la de Huelva. El dinero normalmente siempre ha ido a otras provincias. Aquí en Huelva se ha apostado muy poquito por nuestro desarrollo. En el primer año de gobierno conseguimos que Huelva encabezara el crecimiento turístico de Andalucía, que es algo primordial, y seguimos apostando. Y ahora mismo, en los planes de playa de la Junta de Andalucía para la preparación, sabemos que nuestras playas tienen que estar preparadas para el turismo que viene en verano, sobre todo después de esta gran pandemia, y se han destinado 2 millones de euros para la recuperación y la mejora de las playas. Y estamos hablando de algo importante, porque estos 2 millones de euros suponen el 60% del presupuesto de toda Andalucía para los litorales. ¿Qué quiere decir? Que Huelva va a tener el 60% del total de lo que se va a invertir en la recuperación de playas. Esto es algo que nunca, 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 nunca había hecho el Partido Socialista, y es algo que se está haciendo porque sabemos que Huelva es una gran potencia, porque tenemos que impulsarla, porque estamos trabajando y luchando con uñas y dientes por Huelva, y vamos a seguir haciéndolo. Huelva tiene que ser pionera y encabezar el turismo, también liderar el turismo andaluz.
Sí que ya aprovechando también tu responsabilidad como senadora andaluza, hace poco conocíamos que tienes no solamente intención de seguir, sobre todo instando, ¿no?, al gobierno central a hacer
mejoras. Sí, mira, pues justamente nos reunimos.
Y a cumplir, ¿no?, con su compromiso.
Y a cumplir. Mira, nosotros nos hemos reunido hace poco con la asociación Salvemos las Playas, que como todos sabéis, pues tienen pequeñas asociaciones dentro de todo el litoral onubense. Nos reunimos ya cuando a causa de la borrasca de Bárbara, de la borrasca Bárbara, cuando entró y hizo esos destrozos tan impresionantes en la playa de Portino o Portil, nos reunimos con ellos y ya llevamos una batería de preguntas al gobierno para preguntar qué estaba haciendo el ministerio, qué iba a hacer el ministerio, y también acerca de esos planes de playa. Y justamente ayer nos reunimos también con Salvemos las Playas de Mazagón. ¿Qué pasa? Bueno, pues que en 2019, hace ya 2 años, en febrero de 2019, la subdelegada del gobierno, la señora Parralo, se reúne con esta asociación, también con el secretario de Estado de Medio Ambiente, y dice que se va a impulsar el plan de playas, que los estudios están, que se están realizando, que todo está en marcha, que no hay ningún problema, y se compromete a que esto sea así, se compromete a tomar medidas para luchar por el litoral de Huelva, que cada vez está perdiendo más arena y que nos estamos encontrando con playas que están perdiendo metros y metros y metros de arena. Y es un problema grave que tenemos que resolver. Cada año vienen desde el ministerio, echan arena y cuando viene la primera borrasca se va. Hemos tirado millones de euros con esa fórmula y no es la solución. Necesitamos una solución definitiva para nuestras playas, que no estamos hablando de que se hagan en un año. Sabemos que esto lleva un tiempo, pero queremos saber, y es lo que hemos preguntado, ¿qué se está haciendo? ¿Qué estudios hay? ¿Se han realizado ya los estudios? ¿Qué plazo tiene establecido el Ministerio para que los planes de playa se lleven a cabo? ¿Qué solución se le va a dar a nuestras playas? Y entendemos que si la subdelegada del Gobierno se comprometió en su día a que esto se efectuara, pues tendrá que estar encima del problema y nos tendrán que decir qué es lo que están haciendo, cómo lo van a solucionar y cuándo lo van a solucionar. Y nosotros vamos a exigir que eso se haga.
Muchas veces hay que presionar, ¿no? O seguir presionando, sí, al Gobierno central también para que cumpla con Andalucía, en esta ocasión con Huelva. Bueno, ¿cuáles son ahora mismo esas líneas de actuación que se realizan desde Andalucía en esa dirección?
Bueno, pues ahora mismo efectivamente lo que estamos haciendo, aparte de trabajar por Huelva en esos presupuestos andaluces, estamos intentando todo lo que no son competencias de la Junta de Andalucía, que también necesitemos desde Huelva, ir a buscarlo a los fondos europeos, a través de los fondos Next Generation. ¿Qué hemos conseguido? Bueno, pues hemos conseguido que el proyecto CEUS esté integrado, encapsulado, porque el proyecto, los Next Generation, para poder acceder a ellos, tienes que aglutinar muchos proyectos, ¿vale? Hay diferentes líneas y entonces Andalucía dice, bueno, pues en esta línea vamos a meter tantos proyectos, en esta tantos otros. O sea, lo explico para que la gente sepa un poco cómo funcionan. Y en la primera propuesta de Andalucía está englobado ya el CEUS, ¿vale? El proyecto CEUS, que es un proyecto que va a traer mucho empleo de calidad a la provincia de Huelva, un proyecto que nos encontramos en el cajón cuando llegamos a la Junta de Andalucía, que no había avanzado, y vamos a intentar luchar por él a través de los fondos europeos. Y otro gran proyecto es el desdoble del túnel de San Silvestre, que también vamos a apostar por él a través de los fondos europeos, y por fin vamos a ver cómo pues esos chares se ponen en marcha, ese proyecto CEUS llega a Huelva, cómo llega a Huelva el desdoble del túnel de San Silvestre, cómo llegan a Huelva esos planes de playa. Vamos a luchar desde todas las instituciones donde estamos, utilizando todas las vías que podamos. Si son de nuestra competencia, nos comprometemos a ponerlo en marcha, y si no son de nuestra competencia, nos comprometemos a instar y a llamar a cada puerta y a pedir la ayuda también de otros partidos. Y esto va muy englobado también con lo que vamos a hacer en la Diputación de Huelva. Nosotros este mes vamos a llevar dos mociones, el pleno lo han retrasado un poquito, va a ser el 15 de febrero, y hay una moción muy importante que entendemos que tiene que ser aprobada por unanimidad. De aquí pedimos el compromiso de todas las fuerzas políticas a trabajar por Huelva, y se basa pues en la creación y la puesta en marcha de una mesa de trabajo en la que estemos representados todos los partidos políticos y también estén representados las asociaciones, los colectivos y los agentes más relevantes de la provincia, para poner en marcha un plan estratégico por el empleo y por la salud de Huelva. Ahora, en el momento que más lo necesitamos, de crisis, que nuestras familias están sufriendo más, no podemos estar a las grescas, no podemos estar discutiendo, peleando, criticando. No es el momento. La gente no necesita eso. La gente no le interesa que el PSOE diga que la Junta no hace nada o que nosotros digamos que no. Es que no le interesa eso. ¿Qué necesitamos? Necesitamos luchar por Huelva. En Huelva nunca ha habido un consenso político estable, fuerte y unido que se comprometiera de verdad a traer las infraestructuras que necesitamos, a traer lo que necesitamos. Y yo, mi compromiso realmente es por Huelva. Entonces, yo que estoy intentando con todos los medios que tengo, pues por favor, vamos a llegar a ese consenso, vamos a sentarnos, vamos a olvidarnos de las siglas. Yo me comprometo y así lo estoy haciendo. Y de hecho, una parte del trabajo que estamos haciendo desde esta provincia, no solo yo, sino todo mi equipo, mis compañeros, alcaldes, concejales, diputados, estamos todos llamando constantemente a la puerta de Juan Marín diciéndole: necesitamos esto para Huelva. Nuestros delegados también en la Junta de Andalucía están constantemente volcados: necesitamos esto para Huelva. Y el reflejo de eso se ve en estos presupuestos. queremos dar un paso más y queremos que el PP también vaya a la puerta de Juanma Moreno, que el PSOE también vaya a la puerta de Sánchez, que Podemos también vaya a la puerta de Iglesias y entre todos, sin entrar en conflicto, vayamos a donde tenemos que ir, porque tenemos esa ventaja. Ahora mismo estamos jugando en todas las administraciones. Necesitamos unirnos y si lo conseguimos, si nosotros aquí nos ponemos de acuerdo, la unión hace la fuerza y vamos a conseguir luchar por Huelva y vamos a conseguir traer todas esas infraestructuras que necesitamos para nuestro desarrollo y poner en marcha todos esos proyectos que quedaron olvidados, no buscando culpables, sino encontrando soluciones.
Eso se trata de que todos se remen en esa dirección porque sale ganando
Exacto.
la provincia onubense. Y hace poco, ya incluso a final de año, a principio también de este, conocíamos pues esa subida de la luz, algo que también ha preocupado a la ciudadanía española porque no se entiende cómo en estos tiempos tan difíciles para todas las familias se puede aceptar, ¿no? O tomar esas decisiones. Sobre esa línea o sobre ese tema, ¿también hay alguna moción?
Sí, exactamente. Mira, nosotros hemos llevado al Congreso, al Senado y estamos llevando a todos los ayuntamientos y también lo llevamos a la Diputación de Huelva en este pleno, una moción solicitando, instando al Gobierno a que tome medidas urgentes. Estamos en un momento de pandemia, por lo cual las personas nos estamos viendo obligadas a estar en casa y a permanecer en casa más tiempo. Tenemos toques de queda, tenemos limitaciones de movimiento, hay personas que por COVID o por contactos estrechos tienen que permanecer las 24 horas en casa y justo esto lo sumamos a que viene Filomena, que todos nos acordamos de ella, con una gran ola de frío que atraviesa España y coincide con un incremento del 27% de la subida de la factura de la luz. Un incremento del 27% que es algo totalmente descompensado y es algo totalmente inaceptable por decirlo de alguna forma. ¿Qué estamos intentando? Bueno, pues sabemos que España paga, es uno de los países que más tasas paga en electricidad. Nosotros pagamos más del 50% de las facturas son impuestos, ¿vale? Por una parte tenemos el impuesto sobre la electricidad, la tasa municipal del 1,5, el impuesto de la generación eléctrica, la tasa hidroeléctrica, la tasa nuclear, la tasa Enresa, los costes extrapeninsulares que son para equilibrar que todas las tasas, que toda la nación en todas las provincias paguemos lo mismo por esas tasas. Y luego también durante la época de Zapatero se apostó por las energías renovables, incrementaron la apuesta y el presupuesto para las energías renovables, pero no cargándolo como debían a los presupuestos generales del Estado, ¿no? Eso también nos lo metieron a nosotros en la factura de la luz. O sea, eso también lo estamos pagando en la factura de la luz. Y sobre todo eso, tenemos que aplicar el IVA, uno de los mayores IVAs de la Unión Europea, el 21%. ¿Sobre qué pagamos IVA? ¿Sobre el consumo? No. ¿Sobre lo que afecta directamente al consumo? No. Bueno, sí, también. Pero estamos pagando IVA doblemente. Sobre el consumo y lo que afecta al consumo y además sobre todas estas tasas. Es que nos están cobrando impuestos sobre los impuestos. Hay tasas que no tendríamos que pagar en la factura de la luz. Nosotros hemos presentado una PNL para que esas tasas que no tienen que imponernos, no nos la impongan. O sea, que nosotros paguemos tasas sobre lo que va directamente enfocado al consumo. Hemos pedido también que el IVA del 21%, que nos parece desgarrafal en un bien que se entiende que es de primera necesidad, un servicio que es de primera necesidad, pues lo reduzcan hasta el 10%, al menos durante el tiempo que dura esta pandemia y que tan mal lo están pasando las familias, que son familias muy vulnerables. No podemos consentir que una persona o una familia tenga que elegir entre poner un plato de comida en la mesa o encender un calentador. Esto no se puede consentir. Y luego hay otra proposición también, otra propuesta, que es elaborar un plan nacional que garantice el suministro eléctrico a las personas vulnerables, porque hay muchas personas mayores que están viviendo solas, familias que tienen a todos sus miembros en desempleo, familias monoparentales, hay muchísimas familias vulnerables que tienen que permitirse y necesitan pues poder encender el gas o encender la calefacción o el aire acondicionado sin el temor a poder llegar a fin de mes, a poner un plato de comida sobre su mesa. Esto es muy duro y esto nosotros no podemos consentirlo. Entonces estamos apostando por esto. ¿Qué nos hemos encontrado? Bueno, pues igual que nos pasó con las mascarillas cuando pedimos que redujeran el IVA porque entendíamos que era un bien de primera necesidad y se estaba haciendo en otros países, pues que Sánchez y la señora, la ministra Montero, que parece mentira que sea andaluza, nos viene a contar que Europa no le deja y no le permite que este IVA se reduzca y que determinadas tasas no se paguen. Y esto no es cierto, esto no es cierto, porque ya hay otros países que lo están haciendo. Es que es más, es que Portugal, que lo tenemos aquí tan cerquita, que lo tenemos a menos de una hora, lo está haciendo. Portugal ha reducido ya estos impuestos. Entonces, la Unión Europea lo permite, nosotros nos hemos leído toda la legislación de la Unión Europea a este respecto, está totalmente permitido, hay países que lo están haciendo y nosotros queremos que lo hagan también para que podamos beneficiarnos todas las familias onubenses y sobre todo las más vulnerables.
Es una situación muy complicada la que estamos viviendo, por eso, bueno, se siguen tomando medidas, trabajando en esos presupuestos andaluces, sobre todo porque es necesario seguir brindando partidas sí. y presupuestos que se siguen calificando de presupuestos solidarios, presupuestos sociales, quizá los que más abarcan, ¿no?, dadas las consecuencias y estos tiempos excepcionales. Por eso, dentro de esa Consejería de Igualdad, Políticas Sociales, Conciliación, liderada por Rocío Ruiz, sí me gustaría también destacar que bueno, esa ley que nació incluso infrafinanciada, hablamos de la ley de dependencia, ha sido una de las que mayor incidencia o mayor inversión, ¿no?, ha tenido en este año.
Pues sí, el problema que nos encontramos, ¿cuál es? Pues que según esta ley, los costes tienen que ser asumidos tanto por el gobierno como por las comunidades autónomas, digamos con un 50-50%. ¿Qué estamos haciendo desde el gobierno de la Junta de Andalucía, desde la Consejería de Ciudadanos? Bueno, pues estamos pagando el 80% frente al 20% que está aportando el gobierno. Lo estamos haciendo porque entendemos que ahora mismo es primordial que los servicios de ayuda a domicilio estén cubiertos, porque hay personas que lo necesitan, porque nos hemos encontrado con listas de dependencia enormes que estaban escondidas en los cajones, que no estaban contabilizadas. Cuando nosotros entramos en la Junta de Andalucía, supuestamente había un número de personas esperando en esa lista de espera, ¿no?, a que se les garantizara una asistencia, a que se les permitiera que se les otorgara, digamos, un nivel de dependencia establecido ya, y nos encontramos con que había muchísimas personas, miles de personas esperando a ser contabilizadas dentro de ese sistema, ya no te digo ni esperando, por lo cual no estaban ni esperando. Pues esto se traducía a que efectivamente la gran denuncia que había era: hombre, tengo una persona dependiente, un familiar dependiente y ha fallecido, y después de fallecer, meses después, nos llega el reconocimiento de esa ayuda a domicilio, el reconocimiento de ese grado de dependencia. Esto no puede ocurrir, o sea, esto es de verdad un drama para las familias que lo están padeciendo. Las personas que son dependientes son muy vulnerables, pero es que las familias también lo están pasando mal. También hemos aumentado para mejorar las condiciones laborales de los cuidadores, de las personas que están cuidando a estas personas dependientes, hemos aumentado, que después de 10 años ya tocaba porque no se había revisado, el precio hora a 14,60 euros para dignificar a los dependientes y para dignificar también la labor que están haciendo estos cuidadores. Y lo que exigimos ni más ni menos es que el gobierno cumpla y que cumpla con ese 50%, porque nosotros no queremos aportar menos, lo que queremos es que ellos aporten lo mismo que nosotros. Nosotros estamos dispuestos a aumentar las partidas de dependencia. De hecho, en este presupuesto, en 2021, han aumentado hasta el punto de ser la mayor partida económica que hay sobre la mesa para la dependencia en todos los años que lleva la Junta de Andalucía. Y no tenemos ningún problema por apostar por la dependencia. Sabemos que tenemos que apostar por la dependencia, pero necesitamos también la ayuda del Gobierno de la Nación. Si nosotros ponemos X millones, que ellos pongan los mismos X millones. Nosotros no queremos poner menos de lo que estamos poniendo. Queremos que ellos pongan lo mismo, porque aún así la dependencia, cuanto más apostemos por la dependencia, más estamos dignificando y estamos ayudando a las familias y más estamos ayudando a los dependientes. Nuestros mayores, que son por regla general los que más necesitan estas ayudas, son esas personas que durante las crisis económicas están poniendo el plato de comida sobre la mesa de su familia, porque hay muchas familias donde todas las personas están en paro y son esos abuelos los que al final, pues con sus pequeñitas pensiones, están alimentando y dando de comer incluso a muchas familias. Y ahora nos encontramos que a la hora de la verdad, en los momentos más vulnerables, pues llega una pandemia que además les afecta mucho más a ellos. Nos encontramos con que estamos intentando vacunar y ahora resulta que desde el gobierno de la nación no hay vacunas suficientes y encima nos enteramos que las están revendiendo a otros países como si aquí no nos hicieran falta, y que cuando tienen que apostar realmente por la dependencia y poner el dinero sobre la mesa no lo ponen. Entonces esto duele, y además porque tú le estás viendo la cara a las personas cuando vienen a pedirte ayuda y es muy duro tener que decir, pues miren, podemos llegar hasta aquí. Bueno, pues nosotros podemos llegar hasta aquí, pero el gobierno también, y tiene que echar una mano. Esto es algo de urgente necesidad.
Por eso hablábamos de partidas prioritarias y no me gustaría que quedara en el tintero hablar de otra de las consejerías, de naranjas, ¿no? De la formación naranja de Ciudadanos, encabezada por Rocío Blanco. Hablamos del empleo, no sí. Hay que olvidar esas pequeñas y medianas empresas, esos autónomos que no terminan de ver luz, sí, ¿verdad? A su situación, siguen cerrados o con, bueno, pues ese protocolo anti-COVID que bueno, pues obliga, ¿no? Exacto. A cerrar sus negocios. Mm. ¿Hay alguna solución desde qué punto de vista bueno, se puede estar trabajando?
Es difícil. Efectivamente, nosotros lo que veníamos defendiendo era que tenemos que salvar vidas, pero que irremediablemente también tenemos que salvar empleos, ¿no? Y es por lo que estamos apostando. Nosotros desde la Consejería de Economía y de la Consejería de Empleo, en este caso, que es la de Rocío Blanco, la malagueña Rocío Blanco, estamos apostando por los autónomos desde el primer momento. Se están rebajando las cuotas de autónomos, hemos solicitado y exigido al Gobierno de la Nación que pusiera en marcha los ERTE. Se consiguieron gracias a la solicitud de Ciudadanos y al apoyo de Ciudadanos. También solicitamos en su día que se ampliaran los ERTE hasta que finalizara al menos la pandemia, que creemos que es algo primordial. Y estamos impulsando también desde la Junta de Andalucía ayudas directas a los autónomos. A mí me gustaría desde aquí pues lanzar un mensaje, ¿no?, a todos esos autónomos, a todas esas empresas que lo necesitan, a que se acerquen de verdad por las consejerías, por las delegaciones de empleo y pregunten, porque estamos poniendo muchísimas ayudas sobre la mesa. Y muchas veces es cierto que a mí me han parado por la calle y me han dicho, oye, tendríais que tener ayudas para el alquiler para los autónomos. Digo, pero si es que acaban de salir. O sea, salen y muchas veces, bueno, pues la dinámica, y yo entiendo que todos los días tener que estar abriendo tu negocio no te permite estar al día con estas ayudas. Hay 667 millones de ayudas directas que la Junta de Andalucía ha puesto sobre la mesa para Andalucía. Esta partida es más grande que la que todo el resto de comunidades autónomas de España en su conjunto han puesto. O sea, que estamos hablando de una partida muy importante. Hay ayudas al autoempleo, hay ayudas también a la formación, hay ayudas también para el alquiler. Estamos intentando que todos los sectores estén de verdad cuidados. Es muy difícil porque sabemos que los recursos son limitados, que los tiempos que están atravesando no son fáciles. Ojalá se pudiera llegar mucho más allá, ojalá pudiéramos tener más dinero, pero bueno, también es cierto que bueno, el Estado de la Nación nos ha recortado muchísimo, ¿no? Esos 537 millones de euros que nos tenían que devolver de IVA, que no nos devolvieron, ese dinero para los cursos de formación, que tampoco nos dieron. Y con los recursos que tenemos estamos intentando llegar a todo. O sea, hemos podido tener ayudas para el sector del ocio y el sector infantil, que eran de los más dañados, porque, bueno, claro, en las limitaciones horarias y en la limitación de aforo y el tema del contacto físico, pues obviamente pues un parque de bolas o una discoteca o un pub de copas, pues es el primero que lo sufre. Ahí ha habido ayudas directas, ha habido ayudas directas al alquiler y va a seguir habiendo ayudas.
Incluso a las agencias, ¿verdad?
A las agencias viajes. De viajes también. De hecho, estaban pasando por una situación muy crítica. Lo que no se entiende es que no haya ayudas nacionales a las agencias de viaje y que les estén cobrando los mismos impuestos si están abiertas como si están cerradas. Es que si tú tienes el negocio cerrado, si tú no puedes acceder al cliente y si además el cliente no puede viajar, ¿cómo pretenden que paguen los mismos impuestos? Uh-huh. Hace poco han tenido una reunión con Juan Marín, Parece que han salido contentas por la respuesta que han tenido, ¿sabes? Estamos poniendo también ayudas para ese sector a través también de la Consejería de Turismo y vamos a seguir en esa línea. Vamos a
antes de finalizar el tiempo, María, perdona que te interrumpa,
sí, claro.
Pero no me gustaría dejar en el tintero, sí. Sobre todo, bueno, pues un sector, un producto que es estrella en nuestra provincia, hablamos del jamón.
Ay, sí.
Y quisiéramos también, bueno, pues hablar, o por lo menos que nos traslades esa pregunta que habéis registrado para, sobre todo, bueno, pues señalizar esa ruta, sí, del jabugo,
bueno,
¿en qué consiste?
Sí, es una demanda histórica. Nosotros nos hemos reunido ya varias veces con la denominación de origen jabugo. Llevamos a la Diputación de Huelva ya una moción para la señalización de la ruta y lo que ellos reclaman es muy simple, muy sencillo y además muy económico. O sea, simplemente necesitan que haya una señalización en la Ruta de la Plata, a la altura del paso de Andalucía a Extremadura, para que todo el que pase por allí sepa que hay una ruta del jabugo que engloba a la mayor parte de la sierra de Aracena, Picos de Aroche, y esto potencia el turismo, potencia también el empleo de la zona y también pues es una gran ayuda para el sector ganadero, que ahora mismo está atravesando por momentos muy difíciles.
Y además promocionar el turismo también.
Y promocionarlo. Y lo hemos llevado también al Senado.
Ya me están indicando que se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias,
muy
María,
bien,
como
muchísimas
siempre.
Gracias a ti.
Espero que nos haya dado tiempo de trasladar, sí, a todos los oyentes pues todas esas medidas propuestas prioritarias. Además, que es donde se está trabajando en la Junta de Andalucía desde la Formación Naranja. Les emplazamos al programa de mañana. Muchísimas gracias por su atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.